Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de Devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy en presencia de mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Acaban ustedes de escuchar sus voces egregias. Vamos a preguntar, a ver qué expectativa tienen para este programa de hoy y especialmente para el programa de mañana.
Mañana, porque mañana es sábado.
Mañana es sábado.
Una anciana podría decir, no hay programa los sábados.
Claro. Error.
Sí.
Error porque mañana vamos a estar en Villa Devoto. Volvemos a Devoto después de una muy linda actuación que hemos tenido hace algunos meses. Y
sí,
bueno,
señor. Vamos al Teatro Devoto a las 9 de la noche. Va a ser la función de La Venganza Será Terrible. Mañana el Teatro Devoto está ahí en Lincoln y Chivilcoy, ahí nomás de
sí,
la plaza.
Claro. Que tendrá Dolina que está en Devoto, con un traje a raya y el saco roto. Discúlpeme.
Eso mañana.
Mañana sábado.
Y la semana que viene, atención, porque vamos a ir a Morón, vamos a estar en el Teatro Morón, a Florencio Varela, estaremos en la Feria del Libro de Varela, y cerraremos la semana el viernes en el Chacarerian de Buenos Aires.
Sí, señor.
En lo que será nuestra insistencia,
bueno.
Allí en el barrio de Palermo.
Mañana, entonces, ¿a qué hora de voto?
21 de la noche.
Bueno. Lincoln y Chivilcoy.
Muy bien.
Ay, usted el domingo va a estar
el domingo.
En el Coliseo.
Ah, el domingo sí, claro. El domingo tengo la conversación infinita en el Teatro Coliseo de esta capital.
Muy bien.
Qué maravilla ese teatro, qué lujo. Es un teatro de la colectividad italiana.
Así es, son todos tanos ahí.
Son todos tanos, un teatro muy grande, con un escenario muy grande.
Muy grande.
El escenario es muy grande.
El escenario
es
muy grande, teatro muy lindo.
Sí, sí.
Y bueno, ir al lugar habitual de los Lelutiers, por ejemplo.
Sí, claro.
Bueno, ojalá que venga mucha gente, tal como sucedió el domingo pasado.
Bueno.
Y había mucha gente que estaba en... Parecía estar entusiasmada, pero vio cómo es la gente. Se hace la entusiasmada para que uno no se deprima.
No, ¿qué se va a tomar ese trabajo? Se tiene que entusiasmar en serio.
Sí.
Bueno, toda la información de todo esto que hemos dicho, de Morón, de Florencio Varela, de Chacarería, de Devoto, también de Rosario y de otros lugares, está en lavenganzaseraterrible.com. Toda la información.
Ajá. ¿Usted tiene alguna recomendación de gente amiga?
No, hoy casualmente
bueno,
no.
Bueno,
hoy todavía no ha llegado.
Bueno, muy bien, vamos muy bien, perfecto.
Tengo sí el tema que nos ha sido asignado en el día de hoy y que tiene que ver con la temporada que se avecina.
¿Cuál temporada?
Y la temporada de verano.
Ah, sí.
Temporada de playa, temporada de pileta.
Bueno, qué lindo.
Y justamente el título es Comportamiento en la pileta.
Sí, sobre todo las piletas que son comunitarias, donde uno tiene que estar con un montón de gente que no conoce.
Claro, no es la pileta de su casa.
No, claro. Vamos a ver qué dice.
Bueno,
aquí,
bueno.
El comportamiento adecuado en la pileta, ya sea en una reunión social, en un club o en una pileta pública, requiere una mezcla de etiqueta básica, respeto hacia los demás y sentido común.
Sí.
No entiendo por qué el sentido común lo
no
pone.
Tiene,
sentido común porque si usted se quiere bajar los pantalones para rascarse.
Claro, el sentido común le dice que lo haga.
No. Claro, el sentido común dice, me pica, me rasco.
Claro.
Ah, bueno, está la gente mirándolo.
Bueno, lo que parece una actividad relajada, un momento.
Sí, bueno.
Y más relajado será usted,
No, relajado en
¿a quién le iba a decir relajado?
No, relajado en el sentido de, bueno, sin mucho apego a las emociones que generan preocupación y todo esto.
Bueno, todo esto dice una serie de pautas vamos a presentar que observadas con atención garantizarán que tu presencia en la pileta sea lo más armoniosa posible.
Bueno.
Qué sé yo.
¿Sabes que estoy viendo que... perdón, una observación a pie de página.
Sí, ¿cuál?
En todos los informes que estamos dando últimamente...
Sí.
hacen hincapié en lo armonioso.
Y en lo relajado.
Fíjense que es como una constante que hay, a veces totalmente forzado.
Sí, porque, claro, porque si estuviéramos hablando de música...
Claro,
buscar... Bueno, pero en el caso, ¿cómo es armonioso uno en una pileta?
En una pileta, y cualquier cosa, vamos, el comportamiento en la farmacia, armonioso. En un
armonioso.
Campamento, armonioso. ¿Qué le pasa al informe?
Quiere decir que no choque con la actitud generalizada de los demás bañistas.
Pero está abusando, está forzando
sí,
la
está
armonía.
Todo el mundo quieto, metido en el agua, y usted sí. Corre, salta, se tira con una doble mortal al agua...
Yo digo que está forzado lo armonioso, nada más. No voy a hablar más asunto.
No, yo tampoco.
Qué
no
poca pulga.
Tampoco de lo relajado.
Bueno.
Porque a mí eso me tocó muy de cerca.
No, señor.
A mí no me gusta que me digan relajado.
Bueno, pero es que no le dijeron
porque en mi barrio relajado es muy malo.
Bueno, pero es un informe que quizás está escrito en otro país.
Sí, usted se toma todo a pecho.
Sí, sí.
Y todo...
Bueno, yo soy así, señor.
No, sí,
y no me toque.
No, pero todo personal. No sí. Es que todas las cosas que están escritas en el mundo están dirigidas a usted.
Sí, sí, pero qué curioso, ¿no? Bien.
¿No es así?
Bueno, primero, respetar el espacio personal en el agua.
Claro.
En la pileta, el concepto de espacio personal cobra una importancia especial. El agua tiende a unir a las personas. Ya sea por la flotabilidad o por la falta de referencia visual. No sé lo que me está diciendo. Pero es esencial que mantengas cierta distancia con los demás nadadores. Aunque parezca lógico, no es raro ver a personas chocándose, flotando demasiado cerca o incluso salpicando sin darse cuenta.
Sí.
Hay gente incluso que se sumerge, sí. Nada por debajo del agua... Y resuelve emerger justo debajo de tus piernas.
Sí, bueno, claro.
Eso a mí me ha pasado muchas veces.
Bueno.
Yo estoy ahí parado, lo más tranquilo, y de golpe entre mis piernas aparece un señor emergiendo. Claro. Un señor emergente.
Y veo que el señor emergente, cuando sale a la superficie, no entiende su condición todavía muy bien. Está desorientado. Se acomoda
los
pelos.
Cuidado que algunos sí, ¿eh?
¿Y usted
porque
dice?
Algunos se asustan a las damas.
Sí, señor.
Solo por darse aire de vivo.
Ah, gracioso.
Nosotros íbamos con mis amigos, escuela primaria, últimos grados, sexto, séptimo, 12, 13 años.
Sí, son las edades.
Íbamos en un grupo mixto, amigos y amigas, a la misma pileta del Club Atlético de Montegrande.
Ah.
Bueno. ¿Usted alguna vez salió de Montegrande?
No, bueno. Y lo que muchos hacíamos era ir por abajo del agua y pellizcar
muy
a
bien.
Las chicas, se reían.
¿Y a usted eso le parece bonito?
No, bueno, pero...
Esto es una confesión, una vergüenza.
Es un delito.
¡Qué vergüenza! Es un hábito.
No entiendo cómo no están en cana usted y todos sus amigues.
Era festejado con risas, con aplausos.
Sí. Y por ustedes mismos.
No, bueno, pero...
No, pero es cierto, acá se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, métale, nomás, sí. Total.
Yo le digo que los juegos que se hacían a esa edad, porque yo he tenido juegos parecidos.
Por fin.
Y algunos un poquito más.
Ah, bueno.
Pero que usted agotó las posibilidades de su vida a los 12 años.
Claro. Sí.
Tuvo la mejor noche de su vida a los 11.
Sí, claro.
Y después cuando tenía 15 ya era un nabo hecho y derecho.
Fue realmente así. Yo a los 13 años tenía 5 o 6 novias a la vez.
¿Y qué pasó?
Todas eran, no sé qué pasó.
¿Qué pasó?
Se ve que después uno cumple un cupo.
Claro.
Hay un cupo disponible en la vida.
Sí, sí.
Y uno lo agota cuando lo agota. Bueno.
Claro. Eso es una superstición.
Es una, sí. Bueno, el que no tuvo nunca una novia va, a los 90 años va a tener 100.
Claro, porque le faltaban 4.
Pero los juegos esos en las piletas.
Ah, sí.
En las piletas a esas edades se hacían juegos.
Todavía me acuerdo las sensaciones de los roces.
Bueno, señor, por favor, eso ya es mucho.
Y los Roses.
Roses.
Sí.
Ah,
sí.
Juan Manuel de Roses.
Sí, no, yo pensé en Rossi, el apellido Rossi, la familia Rossi.
Sí, bueno.
Porque antes se jugaba mucho al médico.
Sí,
porque... Ajá. Y después de la pileta, Yo no sé si había... ya entramos en un terreno que
no sé
hasta dónde avanzar.
Del cual nos vamos a salir.
No, pero hay algo que es cierto. Nuestros padres no nos hablaban de sexo. Y nosotros íbamos a tientas.
No, y a la...
Sí, a tiendas.
A tientas.
A tientas y a locas.
Sí, bien, aprendiendo
a,
lo que
a
uno...
A tontas puede... y a locas. Sí.
No, y se juega, por ejemplo, había en los años 70, en lo que transitamos al menos nuestra infancia,
claro.
Unas reposeras en las piletas.
No me digas.
Que tenían...
¡Qué degeneración!
Que tenían unas tiritas.
Sí, sí, como de plástico.
Y espacios, supuesto, espacios de aire entre una y otra. Entonces, se jugaba el médico del siguiente modo. Si a uno le tocaba ser el médico, se ponía abajo de esa reposera y la paciente se ponía arriba.
Bueno, no se como... detenga, siga con el relato.
¿A qué clase de médico?
No.
Se ponía, era como la fosa del mecánico.
Y usted veía todo el cuerpo.
Ella se tapaba con una toalla.
A la vista de los demás.
Que no se veía lo que sucedía hacia afuera.
Ah, claro,
pero brindando.
Pero sí usted tenía acceso a los distritos cárneos.
Bueno.
Que quedaban expuestos, sí, entre tirita y tirita de plástico.
Sí, señor. Favor, y no me diga que a esto no han jugado todos ustedes.
No, yo no, porque no tenía los elementos.
Qué maravilla.
Y si así es. Por eso le digo que esos juegos que usted dice...
Por eso, sí.
Se jugaba al Martín Pescador, pero se distorsionaba enseguida el juego.
Sí.
Y como duraba mucho, era toda una tarde de pileta.
Bueno, todo eso me imagino que aquí se recomienda
por favor.
No hacerlo, ¿no? Hay que mantener una distancia prudente, sobre todo si no conoces a quienes comparten el agua contigo. Un buen consejo... Y siempre calcular un brazo de distancia,
sí,
para evitar incomodidades.
Usted estira el brazo y hasta ahí.
¿Y cuando sale con una mina también?
No, bueno, ahí no.
Arrincona la mina ahí contra un umbral y toma distancia al brazo.
Ahora estaba pensando, ¿qué sucede si usted va a una pileta? Hay gente que va en invierno incluso, piletas climatizadas. Y está usted... Y una señorita, nada más, en toda la pileta.
Bueno, ¿cuál es el problema?
No, digo, y por ahí se gustan.
Bueno, pero eso es otra situación.
Bueno. Me está planteando una situación ideal, no problema.
Claro, si se gustan, está todo, o sea...
Ah.
¿Y pero qué hace usted? ¿Pasa nadando al lado?
Pero si se gustan, haga todo lo que tenga que hacer.
¿Pero y cómo?
Acérquese.
¿Y cómo rompe el hielo?
Ya está climatizada.
Claro.
La pileta ya se rompió hielo. Usted dígale algo interesante. Por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza a trote? ¿No siente que el destino nos ha unido?
Por ejemplo, por ahí coinciden siempre en un día determinado de la semana y usted se acerca y dice, ¿te diste cuenta que siempre estamos los dos solos acá?
Sí. Todos los miércoles.
Sí.
Ah, miércoles, dice usted.
Usted habla de las piletas de natación, donde uno va a nadar.
Sí, no de la pileta para lavar.
Claro.
Porque a veces no es el mejor lugar, porque lo obligan a estar con un gorro.
Sí, el gorro de goma.
El gorro de goma.
Yo lo vi a Rolón con un gorro de goma. No se lo sacaba nunca.
Sí, sí, es una experiencia que no puedo olvidar. Y además que uno huele a cloro, tampoco es muy seductor.
No, no es muy seductor.
¿Vio que?
Pero el humito, la ropa ligera, la bikini, la zunga que usted tiene y la juventud.
Bueno.
Todo eso hace que el olor a cloro, que me importa.
Claro.
Menos.
Hay olor a cloro. Sí, Laurita, hay olor a cloro, pero...
Bueno.
Dice usted. Y ahí usted puede sacar... algún juguete que haya traído.
¿Cómo?
Algún juguete para la pileta.
Ah, bueno.
Por ejemplo, ¿cómo? una pelota.
Una pelota, sí. Hacen
una
como
salchicha,
un vole.
Sí. Una salchicha inflable.
Mire qué bien.
Mire, Laurita, la salchicha inflable que traje de mi casa. ¿Por qué no nos agarramos uno de cada punta?
Bueno,
que Dios nos ayude.
Ahora es el clásico flota-flota, que usted dice,
claro.
Que son esos cilindros... que si usted se lo pone entre las piernas,
sí, Usted le dice a la mena, bueno. Y usted se pone esto entre las piernas.
No, señor, pero no, se bueno, pone, pero... no sé si uno, pero dos seguro, le queda como un caballito y usted está montado.
Y usted queda flotando.
Queda flotando, sí. Y se da un regio paseo.
Sí, en salchicha.
Mira, hace no tanto tiempo en un hotel cuando nos fuimos de gira.
Sí.
Gran parte del elenco de este programa estaba montado esos adminículos.
Sí.
Y había personas de avanzada edad que se solazaban con esa clase de equitación.
Y bueno, porque le queda como un flota-flota adelante y otro atrás. Queda
Bueno, eso hay que llevar. Sí. Hay que llevar. Vamos a ver qué dice más adelante. Silencio, por favor.
¿Qué?
Lo dice acá.
Ah.
Dice, las piletas suelen ser sitios de relax o actividad física, y no estadios deportivos. Levantar la voz de manera desmedida, reírse a carcajadas o gritar puede romper la tranquilidad que otros buscan al estar ahí. Es cierto que el agua simplifica los sonidos, por lo que para ti es una conversación amigable. Lo que para ti es una conversación amigable puede resultar un eco molesto para los demás.
Bueno, sí, pero hay piletas recreativas. Sí, usted tiene un tobogán en la pileta.
¿Y qué?
Están todos a los gritos. Porque
o sea, se tira, grita. Sí. ¿Qué hace usted cuando se va deslizando y en cierto momento queda en el aire y luego cae a la pileta? ¿Qué dice? ¡Claro! ¿Qué iba a decir?
Sí.
Buenas tardes a todos. No, señor, grita.
Sí. Ahora, una cosa son los gritos y otra cosa es la música, que ahora ponen a todo volumen.
Está en todas partes, señor. Acá dice, mantén un tono bajo, considera siempre el contexto. Si hay gente leyendo en las reposeras, tomando el sol o descansando, se espera discreción. ¿Cómo leyendo en las reposeras?
Sí,
¿están escritas las reposeras?
No, sí. Hay mucha gente que, sobre todo los intelectuales, muchas veces.
Sí, la verdad que. Bueno. Cada vez que voy a la pileta.
Sí.
Está así de intelectual, está lleno.
Me encuentro con.
No se puede andar.
Toda clase de intelectuales que no le quisiera nombrar.
No, no, es que no tiene ninguno para nombrar. Pero digo, hay muchos que aprovechan para leer un libro. Para leer un libro.
Sí, el libro, sí. Hemos dicho aquí, que en la Argentina no está mucho la industria de esa editorial, pero en otros países sí, que hay libros para agua, ¿vio? Que se imprimen.
¿Cómo? Explíquemelo, por favor.
Es un libro exactamente igual, pero es una edición que las páginas son plásticas.
Ah, claro.
Son como de un vinilo.
Y no me diga que no se hunde.
Sí, creo que sí se hunde, pero si se moja no le pasa nada.
No pasa nada, sí.
Pero si se le cae al fondo de la pileta, usted tiene que andar buscando.
Bueno, lo busca, pero lo va a ver enseguida, lo va a levantar.
Bueno. No, no sé. Si bien, cuidado con los chapoteos, dice aquí. Si bien la pileta está hecha para nadar, no todas las formas de hacerlo son igualmente aceptadas. Las brazadas furiosas, quise decir.
Sí.
Los saltos en bomba.
Eso es terrible.
Y el clásico chapoteo violento.
Sí, señor.
Suelen ser mal vistos en piletas más familiares o de clubes. La idea es convivir en...
¡armonía!
Muy bien. Y los actos exagerados en el agua pueden molestar a quienes solo buscan flotar. Yo, ¿a qué vengo acá? A flotar.
Bueno, pero para flotar...
No, vamos a flotar un rato.
Usted está flotando, haciendo la plancha, y el tipo de al lado se tira en bomba. Usted se pega un susto.
Bueno, está bien, pero...
Pero que además... El que se tira del trampolín, por ejemplo, justo en el momento que usted está ahí flotando nada más, lo puede aplastar.
Sí, bueno, porque aparte se tiran con el peso muerto.
Sí, señor, pero si son estas son las piletas de Divertilandia, nosotros venimos a qué?
A divertirnos.
A divertirnos.
En armonía.
Pero usted no se puede divertir a costa del sufrimiento ajeno.
Bueno,
nada
pero,
más.
No, pero no es que
nada más.
No, pero no es que nada más.
El médico me recetó por una cuestión de estrés.
Sí.
Que tengo que venir acá para tranquilizar.
Bueno, vaya a la pileta y flote, me dice el médico.
Bueno, sí, pero...
Así se tranquiliza.
Claro.
Usted viene y me cae encima como si fuera un piano.
No, sí.
Cuatro muchachones de 20 años se tiraron en bomba arriba mío.
Claro.
Sí, porque...
Una señora grande.
Bueno, pero nosotros venimos a Divertilandia, estamos toda la semana trabajando.
Llega ¿De qué fin, trabaja?
Llega el fin de semana, yo trabajo en una ferretería.
Ah.
Bueno.
Llega el fin de semana...
Tampoco...
Y estoy todos los días. El lunes pienso, uy, qué suerte que el fin de semana voy a Divertilandia. El martes pienso, qué suerte que el fin de semana voy a Divertilandia.
Está bien, bien.
El miércoles, lo mismo.
¿Y el fin de semana qué piensa?
Claro, el lunes tengo que ir a la ferretería, piensa.
No, y el fin de semana digo, qué bueno que estoy en Divertilandia.
Sí, pero...
Me voy a tirar de bomba, la voy a pasar.
O sea, arriba de esta pobre mujer. Pero
es una catarsis lo que hace.
Bueno, no sé qué, cómo se llama, señora, pero...
Catarsis.
Bueno,
no paran un minuto.
Venimos a divertir. ¿Usted qué hace en la semana?
Estoy en tratamiento.
Bueno, está en tratamiento.
Por un tema de estrés.
Y bueno, pero esto no es un hospital, es Divertilandia.
El drama de los chapoteos dice, recuerda que no todo el mundo está buscando acción extrema. Y que, bueno. ¿Quién sabe? Yo sí.
Sí. Bueno. Yo creo que debe haber un complejo de piletas.
Sí.
Con la pileta tranquila, la pileta.
Claro, la tranquila. Sí. La bajita.
Claro.
Y la intensa.
Claro, la intensa. La todo vale también.
Claro.
Sí, tiene razón.
Relajada.
Sí, ahora, la bajita es para niños únicamente o puede ir gente de todas las edades a la bajita.
Yo creo que no corresponde que vaya gente...
La graciosa está, la tonta.
No puede haber tantas. La tonta, no sé, nunca fui a la tonta. ¿Cómo es?
Ahora lo llevo. Bueno, elección del traje de baño. Elegancia por encima de lo estridente. ¿Cómo por encima?
No sé, es raro, sí. ¿Cómo
no, porque tira? Ahora hay trajes de baño que son un disparate. Bermudas gigantes de colores fluo,
sí.
Con palmeras, con monos.
Son horribles, ¿eh?
Pues horribles. Sí. Y aparte no se secan nunca, son tan grandes.
Pero se volvieron a usar porque se habían dejado de usar esas
monos. Son espantosos.
Ahora creo que volvió las más chicas, ¿eh?
Dice, el traje de baño tiene reglas no escritas, que varían según el entorno. Si estás en una pileta pública, elige siempre algo cómodo, pero también respetuoso con el resto de la gente.
Sí, bueno.
Usted, por ejemplo, aparece...
Bueno.
Dejando al aire su parte más pudenda.
Y bueno,
señor. Y lo que pasa es que somos brasileros.
Y como, claro,
venimos
le explico yo
somos turistas.
A mi tía que vino a la pileta,
bueno,
que usted... Está acostumbrado a eso.
Bueno,
somos turistas brasileños.
¿Y qué tiene? ¿Una ortodoncia que no puede hablar?
Se usa la zunga.
Sí. Yo tengo mi zunga para cuando voy a Brasil.
Claro, pero no aquí en este club.
Claro, ¿por
en
qué
este
acá?
Club vienen muchas ancianas.
Claro.
Y algunas se desmayan.
¿Usted vio cómo van las ancianas en Río de Janeiro, en la playa?
Nunca vi. Nunca,
en tanga.
Nunca tuve tiempo de... Sí. De prestarle atención a las ancianas.
Bueno.
Van en tanga.
Todos los ancianos también, señor. No tienen complejos con el cuerpo, viven libres.
Está muy bien.
Perfectamente cada cual con lo que es. Y
usted la ve...
Maravilloso.
Maravilloso. Un triangulito nada más.
Sí, señor.
Directamente.
Genial. Y se va así, va... Cruza al supermercado y va así también, como están...
Wow, allá. A comprar.
Va a comprar ahí unas ahí.
Evita, sin embargo, dice aquí, evita trajes de baño excesivamente reveladores en ambientes medio showman.
Sí.
O donde no conocen bien a los presentes. Si vas a una pileta con amigos o en pareja, quizás pueda ser más informal. Pero en un entorno más formal, un troje sobrio.
Sí, un troje sobrio.
¿Se dice troje o traje?
Se dice traje en este caso.
Toda la vida creí que era troje. Y truje,
sí,
como una inflexión del verbo traer. El anillo que te truje.
Que te truje.
Bueno, la frase, menos es más, se aplica en ambos sentidos aquí. ¿Qué quiere decir que se aplica en ambos?
Menos es más.
Quiere decir que lo que más pasa es menos.
Claro, más es menos, porque, pero menos es más en el traje de baño. Puede ser un traje de baño muy diminuto.
Claro, no, pero no se refiere cuanto al... menos te tape,
claro,
más.
No se refiere al tamaño, sino a la estridencia.
¿Qué estridencia, señor?
Sí, si usted tiene, por ejemplo, un traje de baño,
sí,
que tiene en el frente, exactamente en el centro,
sí,
la Torre Eiffel.
Sí.
No.
Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, eso no corresponde.
Claro.
No, bueno. En cambio, si usted tiene el un traje de baño...
Yo tengo el del Guasón.
Que me no, compré. Bueno, peor.
¿Por qué?
Un traje de baño liso, marrón.
Ajá. Marrón.
Nadie dice nada.
Color habano.
No me gusta, señor.
Bueno.
Es horrible.
Es sobrio. Oh, nadie le va a decir nada.
Sí, como sobrio es sobrio, pero...
Es correcto.
Es una porquería.
Es señor. Correcto.
Dice, es importante que esperes unos minutos antes de lanzarte a la pileta para evitar que se forme esa temida capa aceitosa en la superficie del agua que suele molestar a otros nadadores. Se está refiriendo a la crema solar.
Claro. ¿Sí?
A la crema solar. Si usted se pone crema solar y se tira al agua, bueno, después parece un puchero eso.
Sí, 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 tiene no. razón, ¿eh? Y ni hablar de las cremas bronceadoras, que son prácticamente no, aceite.
Porque todo tienen derivados del petróleo.
Bueno.
Entonces usted sale como un pingüino empetrolado, ¿los vio esos que...?
Sí, sí.
Bueno, con el correr del tiempo sale así.
Yo lo vi a Manuel Moreira, una vez que fuimos a la playa.
Y lo sacaron unos rescatistas.
Se embadurnó con se tanto aceite...
Moreira es un factor altamente contaminante del océano.
Los rescatistas tampoco lo podían agarrar porque estaba rebaladizo.
Se desbalaba, sí.
Era huidizo, claro, sí. Lo sostiene y se le pianta.
Bueno, continúo adelante con el informe. La música, si la hay, que sea compartida. No entiendo.
Sí, bueno.
¿Por qué compartida? Justamente a mí lo que me molesta de la música... Sí. Es claro. Que traten de compartirla conmigo.
Exacto, estoy de acuerdo con usted. Lo que dice es que si va a haber música, que sea por altoparlantes para todo el mundo.
Dice, no asumas que todos disfrutarán de tu selección de reggaetón o jazz experimental.
Bueno.
Nunca escuché jazz experimental
Yo sí.
¿En una pileta?
Lo que es relajante para ti puede no serlo para el otro.
Sí, sí. Es verdad.
La regla general es optar por un volumen bajo o, si es posible, usar auriculares. Si estás en una fiesta de pileta, donde la música es parte del ambiente, asegúrate de que sea un evento donde todos están de acuerdo con el estilo musical y
bueno,
su volumen.
Es la fiesta.
Yo sí. Levanto a sí. Mí música criolla.
Sí, pero lo que pasa es que es una fiesta electrónica, loco. Sí.
Bueno. Pero a mí sí, me gustan las danzas nativas.
Bueno, claro.
El cuándo.
Pero,
¿sabes qué? Eso. La ¿qué? Música nuestra es la música nativa.
Bueno, pero ¿qué hacen acá?
La música electrónica...
Somos de una peña gauchesca.
Claro.
Nosotros, que hoy venimos a divertirnos a esta pileta.
Sí,
porque
pero...
Porque en general los paisanos casi nunca tienen pileta.
Bueno, pero por eso...
Nos variamos los arroyos.
Y están ustedes con este bochinche, con
no,
esta
música.
No,
no es bochinche, es la fiesta electrónica.
No tiene ni melodía ni nada esto.
De X4.
Por favor.
De X4 es esto.
Escuchen qué lindo. ¡Adentro!
Bueno, esto...
¡Qué divino!
Sí, no, pero esto imagínense que la gente... Se pone como... Se sienta a escuchar. En cambio, con esta otra música nuestra... Todos vamos bailando.
Me voy, discúlpeme.
Va transcurriendo el tiempo.
Me voy. Riesgos comunes en la pileta. El cloro y la vista sensible.
Sí.
Evita bucear sin gafas o sumergir la cabeza de manera constante. El cloro puede causar... irritación ocular,
sí.
Una de las dos cosas.
No, sino de los ojos.
Y malestar, una de las tres. Especialmente si vas a estar varias horas en el agua. ¿No, sí. ¿No se le pone blanco, todo el ojo todo blanco, sin
no,
pupila?
Sí. No, debería. A mí me pone un poco rosado los ojos.
Sí. Sí. ¿Pero usted está hablando del cloro o
del
de otra
cloro?
Cosa?
No, del cloro, no, porque bien, como sí, soy de ojos claros, celeste prácticamente.
Bueno, nunca comer cerca del agua, pues se puede ahogar.
No, no, o caen desperdicios, migas.
Ah, también señor, tiene razón, cae. Sí, te claro, está comiendo poner un pucherete y se le cae un choclo adentro de la pileta.
No, es horrible.
Y está su hermana nadando ahí, no, se lleva por delante no, el choclo.
Esa no es mi hermana.
Un día se me cayó una galletita boca de agua, galletita dulce.
Boca de dama.
Boca de dama.
¿Cuál es la boca de agua?
Que son muy ricas son.
La boca de dama, se me cayó al agua.
¿Existen todavía las bocas de dama?
La encontré al otro día en el fondo de la pileta, tenía el tamaño de una zapatilla.
Sí, claro, porque son muy absorbentes. Sí, claro. Mismo las babiscuí. Sí. Se te cae un paquete de babiscuí en la pileta y se vacía.
Claro, claro. Todo vacía.
Bien. Nunca comas cerca del agua, entonces. Aunque una bandeja con snacks puede parecer tentadora al borde de la pileta, el riesgo de derrames o residuos en el agua es alto. Sí. Alimentos grasosos o migas o amigas flotando en la superficie son la pesadilla de cualquier usuario. Sí, dice sí. Aquí, bueno, aquí, aquí, sin embargo, yo he visto piletas en tiempos así muy muy audaces, que tenían un mostrador adentro del agua.
La barra.
Claro, sí, barra, señor.
Y ahí, bueno, mayormente se servían tragos. Pero, sí. ¿Por qué no un pancho?
Sí, sí.
¿Con banquetas a veces o estoy loco?
Sí,
yo.
Está loco, pero sí, había banquetas también.
Sí, yo he visto en esos clubes mediterráneos y cosas así.
Ah, bueno, usted va a esos
lugares.
En algunos
hoteles.
Yo iba a la...
En algunos hoteles, señor. Sí, en algunos hoteles.
Yo no
hoteles.
Fui, lo he visto en imágenes. No,
ah, lo vi en documentales.
Y los tipos ahí tomando un trago, hola, ¿qué tal?
Sí. Pero bueno, esas son...
Y a veces si era, había panchos, imagínese.
Sí.
Hay alto riesgo de que se te caiga el agua a la salchicha.
Sí.
Enseguida nunca falta un comedido que se arroja y te dice, no será esta.
No, señor.
Claro.
Bueno, igual esas son piletas relajadas, porque la que tiene una barra...
Sí.
Eso es para...
Son para adultos esas piletas, directamente.
No. Un poquitín borrachín.
Sí, eso no.
Sí. Y finalmente, lo que nunca debes hacer. Bueno, lo primero es orinar en la pileta.
Bueno, no, por favor,
no hace falta que lo diga, ¿no? El mito de que algunas piletas tienen un líquido que reacciona y cambia de color si alguien lo hace, está ahí por una razón. Más allá de lo sanitario, es simplemente inaceptable. Si necesitas ir al baño, hazlo fuera del agua. Bueno, pero ¿es cierto o no es cierto?
Y sí, hay gente que...
Sí, que nunca hay un vi líquido...
Yo nunca lo vi eso.
No, no, el líquido no lo sé.
En películas lo vi.
Sí, dice que se pone roja el
azul,
agua ahí.
Qué sé yo.
Sí, o azul, sí.
Bueno, sí. Correr alrededor de la pileta.
Está prohibido. Está ahí prohibido. Le dice el bañero, dice, no corran
sí,
a los niños.
La superficie refaladiza alrededor del agua. No está diseñada para correr, señor. Por más apurado que estuvieres, caminar despacio evitará caídas y situaciones peligrosas.
Sí, una caída en el borde de la pileta, que de espalda, por ejemplo...
Fatal.
No.
Sí, peligroso.
Acá, esto, cuidado, No te metas en el agua sin ducharte primero.
Es obligatorio.
¿Qué quiere decir esto?
Es obligatorio.
¿Cómo ducharse primero? Voy a meter el agua y antes me voy a duchar.
Usted, para meterse al agua, tiene que estar empapado. Absolutamente.
Claro,
mojado.
Porque la ducha le saca el sudor,
le
todo
saca
lo que
toda
tiene,
la pata.
Bueno.
Todas las cosas, la podredumbre que usted trae. Sí, señor, bien duchado.
Bueno. ¿Jabonado también?
No, jabonado no.
Ah,
no.
Porque usted se jabone, se tira a la pileta y la pileta empieza con una espuma.
Sí. Lo que sucede espumita con eso, que tiene una contrariedad evidente. Es que vio que cuando uno, aunque haga calor, se va a meter a la pileta, a veces tarda en tomar la decisión si el agua está fría.
Sí.
Dice, ay, no sé.
Yo tardo una hora.
Bueno.
Una hora tardo.
Ahora, si usted se tiene que duchar antes.
Ya está.
Con agua fría. Ya está. Ya
está mojado.
Ya toda esa deliciosa sorpresa que es recibir el golpe así de serio, realmente no fracasa.
Claro, y se la gastó en una ducha, que es un caño ahí al aire libre.
Sí. Además, a mí no me gusta el aspecto que uno presenta duchándose al aire libre como un imbécil.
Sí. Bueno, pero tampoco se pone a hacer muchos esfuerzos. Se da una remojada, no es que usted se tiene que frotar.
Bueno, muchos piensan que pueden pasar de la reposera al agua sin más. La ducha antes de entrar es crucial para mantener la pileta limpia, evitar la acumulación de residuos y otros productos que pueden hacer del agua una cosa incómoda para todos.
Sí,
sí. Está bien. Lo acepto.
Conclusión.
Ese. Bueno.
Conclusión.
Sí, no vamos a ningún lado.
Un buen comportamiento en la pileta es una combinación de respeto por los demás y disfrute personal. O de respeto personal y disfrute de los demás.
No. Es como lo dijo primero.
Bien. No se trata solo de evitar conflictos, sino de crear un espacio donde todos puedan relajarse.
Claro.
Otra vez la relajación.
Relajación y armonía.
Pero faltó armonía al final.
Ya, vamos a ver si no viene. Y disfrutar del agua de manera...
Armónica. O armónica.
Ahí tenés, ¿viste? Mantenerse consciente del entorno, actuar con discreción y seguir las reglas básicas de etiqueta garantiza una experiencia positiva para todos. Ahora, hay cosas que son peligrosas en la pileta. Para usted. No solo para los demás. Por ejemplo, ¿qué política tienen ustedes en este club respecto del trampolín?
Bueno, usted habla del trampolín mayor.
Yo hablo del trampolín.
Sí, el trampolín que está ahí en la punta de la pileta.
No, porque
tiene una escalera para subir.
Tenemos el honor de tener de tener el trampolín más alto de la provincia de Buenos Aires.
Sí, yo vi, a mí me da vértigo subir la escalera. Prácticamente 3-4 pisos.
Es el trampolín mayor. Y nosotros en el nivel más alto le exigimos un certificado médico porque...
Claro.
Y sí, son alturas.
Es una altura, la pileta no es muy profunda.
No.
Y sin embargo el trampolín quedó... Porque tenía
otro sabor. Sí, también, hay que decirlo.
Bueno, dígalo.
Sí. Es un poco ladeado el trampolín.
Sí, sí, sí.
Es decir,
es cierto.
No apunta al centro de la pileta. No.
Sí.
Sino que más bien hay una alta posibilidad de caer en el techo del kiosco.
Bueno, sí. Pero por eso hay que tirarse en medio del costado.
Claro, tirarse en medio del costado. El que no sabe eso, va hasta la punta del trampolín, salta... Y cae arriba la chapa de él.
¿Quién lo construyó? Está en falsas cuadras.
No, lo que le digo es que teníamos una aspiración superlativa que con la realidad pudimos hacer solo esta pileta y tiene 1 metro de profundidad la pileta.
Claro.
Y el trampolín tiene casi 40 metros de altura.
No, sí, entonces sí, parado no se puede tirar porque se quiere las piernas.
Hay muchos deportistas que han quedado como 5 de queso.
Entonces, bueno, igual ahora vamos a hacer una rifa.
Sí, ¿para qué?
Para juntar fondos.
No, usted lo que tiene que hacer es hablar con el kiosquero, comprarle el kiosco y ampliar la pileta ahí.
No, pero el kiosquero es intratable, porque él no quiere dar el brazo a torcer.
No, él no, que no quiero venderlo.
Él el kiosco lo tiene ahí.
Kiosco mío.
¿Usted es el kiosquero?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Sí, ya le explicamos.
¿Qué desea? ¿Qué se va a servir?
No, no. Pero...
Pancho.
Pero... Digo, escúcheme, don Nicolás.
¿Qué tal?
Nosotros le explicamos que con la plata de la rifa que vamos a juntar, le compramos el kiosco, lo vamos a demoler.
¿Cómo van a demoler?
Pero este es el club de
mi vida.
Usted
no, su vida, pero
vida. No puede impedir que... Mire.
Lleva el nombre de mi difunta esposa.
¿Cómo se llama el kiosco? Nunca me fijé.
Se llama...
Ni se acuerda. ¿Qué?
Pichina.
Bueno, sí, Pichina. Por la pileta pensé que era Pichina.
No.
Pero usted no está cómodo ahí que lo salpican cada vez que se tiran del trampolín.
No estoy cómodo en absoluto.
Y bueno.
Pero entonces... lo importante para mí no es la comodidad, sino el recuerdo.
Sí, listo, bueno, pero...
Punto. Punto.
Con la plata se puede poner un kiosco mejor ubicado en la estación
sí.
de tren, en otro lugar.
¿La estación de tren? Sí. ¿Qué, van a poner un trampolín en la estación de
no,
tren?
No, usted, usted el kiosco.
Para la gente que se tira bajo el tren.
No, para usted, usted señor. El kiosco, porque lo muda ahí. Y sabe, ¿acá cuántos alfajores vende por día? A ver, dígame.
Bueno, nosotros estamos, digas, en verano.
Sí.
Llegamos a los 7 alfajores.
¿7 alfajores?
No es nada.
Tiene abierto todo el día.
Vale media caja.
Porque nosotros ganamos las elecciones, la comisión directiva. Una de las consignas era que íbamos a hablar con los vecinos, con usted, para ampliar la pileta.
Sí, no, la, la obra se va a hacer, sí o sí. La obra se va a hacer.
Digamos, ¿cómo? Porque, ¿por qué sí o sí?
Porque,
¿quién es usted?
Porque yo soy el...
Lo conozco, me parece.
Soy el presidente del club.
Y yo soy tesorero.
Es el tesorero. Ah, bueno. Y me dicen, por supuesto, ahora...
Bueno,
dicen,
¿cuánto me ofrecen?
Bueno... Consideremos que este kiosco no vale 2 pesos fuera de este precio.
Bueno,
¿no?
Está antiguo,
eso es no, acepto, no acepto.
Bueno, eso es un concepto que ya no se usa más.
No acepto.
No, ¿pero qué no acepto no, si no. no le dijimos ningún número?
Sí, pero ya me está diciendo que este que no vale 2 pesos.
Es una casilla de madera.
A ver, dígame qué número lo haría feliz. Dígame un número que lo haría.
El 7.
Bueno, le vamos a ofrecer 7.000 pesos.
Yo estaba hablando de 7 millones de dólares.
No, ¿cómo vale?
7 millones de dólares.
No, señor. Pero no vale ni una cadena de kioscos de toda la provincia de Buenos Aires.
Bueno,
mire.
Ya si... está, ya me escuchó. Hágame el favor, despeje, porque aquí tengo mucha gente. Bueno, en realidad no tanta gente.
No, no hay gente.
Para atender,
que no hay,
no hay nadie.
Pero... Hola, don Nicolás.
Hola, ¿qué tal?
Un alfajor.
¿De chocolate o de dulce leche?
De chocolate.
No, no hay más.
De dulce de leche.
Pero si vende 7 alfajores. Pero esto es una
bueno, de cualquier cosa, de frutas.
¿Sabes qué? Encima está mal atendido. No viene gente porque está mal atendido.
¿Cómo mal atendido? Estoy con un respeto.
No, pero aparte, mal atendido. Vengo todos los días, le compro.
Cualquier basura que viene, yo lo atiendo bien.
No,
¿es cierto?
No, sí, pero yo le compro 7 alfajores por día.
Ah, usted es el que compra.
Sí, cada media hora vengo.
Es el único cliente que tengo.
No tiene nada, porque además. No tiene cosas para la pileta. Yo dije, bueno, kiosco Pichina debe tener pelotas, por ejemplo.
Sí, señor.
Bueno, y sin embargo...
¿Qué le parece esta?
No, señor, mire...
Bueno, no, no, bueno, esto, no,
se termina
no,
el diálogo. No, pero... Si acá no vamos a hablar con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Pero usted,
así
usted,
no se puede
en
trabajar.
Italia.
Listo, doy por terminado.
En Italia.
Trabajando al precio, al comercio que tengo yo.
En Italia no. Eso es un chiste que es celebrado por todo el mundo.
Doy por terminada la negociación.
Bueno.
Acá se terminó todo. Bueno. Listo, final.
Bueno, extraordinario.
Tengo
informe.
Mensajes.
Vamos a ver los mensajes, por favor.
Hay mensajes de los oyentes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. ¿Usted qué tiene ahí? Esto no es.
Son... mensajes, pero me parece de otra época.
No, estos sí son de hoy.
Hola, Vengadores, cómo los quiero, ¿eh? Les mando un abrazo enorme. Pido al maestro como aferrado a un rencor.
Como abrazado a un rencor.
Sí.
Y puede ser. Yo antes, cuando cantaba, podría... Yo quiero morir conmigo... Sin confesión y sin Dios, crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor. Una traición.
Muy lindo, ¿eh?
Bueno.
Muy bueno. Esto lo pedía Cris de Boedo.
Bueno, muy bien.
Aquí, sí.
Maestro, el otro día usted hizo mención de la dueña del corazón de Adán Buenos Aires, claro. Yo hablaba de una noruega y...
Ah, sí, la nombró.
Solveig Amundsen, decía. Y ese era el nombre... de aquella persona de la que estaba enamorado Adán Buenos Aires. quisiera saber cuál es su opinión acerca de Leopoldo Marechal y por qué el mito de la novia olvidada se repite tanto en su obra, ¿no? ¿Cuál es su significado? Muchas gracias. Los mitos de novias olvidadas son también mitos de la pérdida, de las cosas que se pierden. Se pierden por olvido, por ausencia, por desamor. Y la novia olvidada es un título propio de esa fragilidad de los amores y de esa potencia que tiene el olvido para rellenar todos los huecos. Finalmente, lo que sobreviene es el olvido. En ese sentido aparece esta idea de la novia olvidada muchas veces, ¿no? Lo peor que puede pasar con una novia es ser olvidada, porque uno puede recordar a la mujer que lo rechazó, pero peor todavía es olvidarse uno de ese rechazo. Es decir, no ser uno eterno y perdurable, ni siquiera en el sufrimiento. Bueno, y la opinión que tengo acerca de Marechal es la mejor, se trata de uno de los grandes escritores de la Argentina. Y le agradezco por haber reconocido en otro contexto a Solveig Amundsen. Bueno, muchas gracias. Esto lo dice Sergio desde Panamá.
Ajá.
Que es un lugar donde se lee mucho a Marechal, sí. Contrariamente a lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires.
Silvia, desde Córdoba, muy crítica con nosotros, dice, ustedes tienen un paladar muy limitado. Los sándwiches de miga de jamón y ananá, los de roquefort con cerezas, los de atún son lo más. Bueno.
Bueno, y usted lo tiene muy hospitalario.
Bueno.
Claro. Bueno. Buenas noches, les escribo desde Barcelona.
¿Cómo le va?
¿Qué dice? Estoy confundida. ¿Queréis que los oyentes asistan al teatro a veros o no? Cuando Dolina, después de una promoción, dice no pueden dejar de faltar, me descoloca. De acuerdo, no asistiré, dice.
Bueno.
Harta de nosotros.
Ya lo sabía. Hola, Vengadores. Hay un profe de estadística que cada tanto dice este dato es despreciable. Él lo dice Barton a cada rato. Sí. Calcular esto es despreciable. Yo le suelo decir a Barton que más despreciable será él, o más relajado, no me acuerdo. Me dan ganas de contarle, de contestarle, mejor dicho, a este profesor, desde el fondo, más despreciable será usted. Me acuerdo de ese chiste y me da muchas gracias. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho. Camilo de Córdoba.
Así no se puede estudiar, ¿eh?
Nos escribe Sara y dice... Hace años en Mar del Plata, en la fiesta de los pescadores, se hacían varios juegos, entre ellos el palo enjabonado, el cual estaba atado a una lancha de forma horizontal, de 4 metros aproximadamente. Los muchachos debían caminar hacia la punta y sacar una banderita que estaba en la punta. La mayoría caía al agua, provocando la risa del público. Bueno,
claro,
muy bien.
Pero además se lo llevaba por delante la misma lancha.
No, estaría... estaban amarrados. Ah,
claro, estaría detenida.
Sí, lo he visto eso. Creo que es la fiesta de pescadores.
Sí,
¿no?
La fiesta de pescadores.
Sí.
¿Qué más?
Estimados, tuve la oportunidad de probar... Mire lo que va a decir esta persona, que es Cristian Colaneri, de Firmat, de Santa Fe.
Sí.
Usted hablaba de gustos heterodoxos del sándwich de miga. Tuve la oportunidad de probar sándwiches de miga de lengua a la vinagreta.
Uy, eso debe ser rico.
¿Cómo va a decir que
bueno, no tengan el paladar limitado.
¿Cómo muerde la lengua? Vio que la lengua es elástica.
Gomosa.
¿Con qué clase de lengua se hace la lengua de la vinagre?
Vacuna.
La lengua
de vaca.
Yo he visto. Y algunas personas de mi familia comían lengua de vinagre.
Antes yo también. Se corta muy finita. Hay que cortarla finita como...
Espérese.
No, bueno.
Tiene muchas nervaduras.
Soy Rubén de Rosario. Con respecto al tostado y al Carlitos...
Sí, al Carlitos, Ricardito, dije yo.
Este lleva ketchup.
¿Cuál?
Este.
No.
Y el tostado es de manteca o mayonesa.
Ah, perfecto. El Carlito viene con ketchup.
Usted no dijo, sin embargo, Carlito.
Ricardito, dije ayer.
Dijo Ricardito. Dice. Y acá otro oyente dice, hola venganza, mensaje para Guile. Me pedí en un barsucho de la ruta
sí.
dos Ricarditos.
Sí.
Me miraron muy feo, me invitaron a una pronta retirada. Marcelo del Oeste.
Sí. Bueno.
Dos Ricarditos bien, bien tostados, por favor. Soy María José de Mar del Plata. Le quiero pedir al sordo el pañuelito en homenaje a las damas mendocinas que siempre son tan atentas.
Pañuelito, voy a tocar un poquito.
Este pañuelito fue mensajero de dolor.
A mi abuelo le encantaba este tango, el pañuelito. Era su tango preferido, es un tango de Juan de Dios Filiberto. ¿Sí?
Muy bien.
Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa?
No, tengo un último mensaje, me parece
bueno,
a mí.
A ver.
Hola, Dolina, Barton y Guile. Los escucho mientras limpio, cocino... Y me alegran las jornadas del eterno retorno de lo terrible. Saludos. Fedra Epa. De Uruguay. Fedra, qué Fedra, nombre. ¿Eh? Qué nombre.
Bueno. Lorquiano.
Sí, muy, no, muy, muy trágico, sí, muy, trágico. Muy griego. ¿No?
Bueno, ahora sí. Continuamos, la venganza será terrible. Recuerden que nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, y allí si ingresan ahora verán que mañana vamos a estar, por ejemplo, en el Teatro Devoto de Villa Devoto.
Sí, señor, 21 horas, ¿eh?
Que Villa la semana que viene estaremos en la Feria del Libro de Florencio Varela, sí, que estaremos señor. En el Teatro Morón de Morón, en el Chacarera de Buenos Aires y en tantos otros sitios. Toda la información en lavenganzaseraterrible.com.
Héroes y pelos.
¿Cómo?
¿Qué?
Héroes y pelos.
¿Pelos?
Sí.
Bueno.
Hay en los mitos de distintos lugares historias que incluyen episodios de héroes dotados de pelo mágico.
Ah, ¿sí? bueno.
En el pelo residía la fortaleza de estos héroes. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran representaciones del sol y que los largos pelos se han comparado con los rayos solares cercenados por la diosa luna que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Bueno, citemos algunos ejemplos de estos mitos de pelos que no me dejan dormir de noche. Bueno. En las sagas irlandesas, la bella Blatnat ató el pelo del forzudo Curoi al poste de una cama antes de incitar a su amante, Cuchulain, el famoso Cuchulain, a matar a Curoi. Entonces, le ató el pelo a Curoi, vino Cuchulain y no tuvo dificultades en liquidar a su rival. En las historias galesas, Blodeuwedd era una mujer hermosa hecha mágicamente con 9 flores diferentes. Y esta chica ató el pelo del poderoso Liew Liaw a un árbol y llamó a su amante Gronu para que le diera muerte. Es decir, en aquel tiempo todas las historias eran las mismas. Alguien quería deshacerse de su amante, entonces le ataba el pelo a alguna cosa,
claro.
Llamaba a otro que también andaba con ella y este tipo liquidaba aquel cuyo pelo estaba sujeto.
Ahora, qué largo que usaban el cabello, ¿no? En esa época.
Sí, se usaban los...
Efectivamente.
Y si no había peluquería.
Claro.
Bueno, la más famosa de las historias con pelos es la de Sansón y Dalila. Los jefes filisteos desesperaban por saber en dónde residía la fuerza de Sansón. ¿Lo conoce a Sansón? Bueno. Prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto. Otras versiones dicen que se le ofreció a Dalila la posibilidad de pedir una promesa a cada filisteo si ella cumplía con su misión. Bueno, el caso es que Dalila aceptó el ofrecimiento, comenzó a preguntarle a Sansón, pero él daba respuestas falsas. Ella le preguntaba, ¿en dónde reside tu fuerza? Ay, decía él, justo atrás de la rodilla. Y era mentira, ¿no?
Tibio,
primero dijo
tibio,
que debían atarlo con 7 mimbres verdes para perder la fuerza. Los filisteos lo ataron una noche. Sansón rompió las ataduras mientras se desperezaba. Ni siquiera se dio cuenta. Dalila insistió con sus preguntas hasta que Sansón, harto, dijo la verdad. Y Dalila reveló el secreto. Mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y luego lo hizo prisionero, porque la verdad era que la fuerza de Sansón, de Sansón, residía en su pelo, en sus 7 trenzas. Bueno. John Milton, en un poema llamado Sansón Agorestes, describe el lamento del héroe que se pregunta por qué, si todavía tenía pelo, tuvo la debilidad de confesar su secreto. Y la respuesta es que Dalila era una mujer hermosa. Y cuando una mujer hermosa le pregunta algo cuya respuesta es un secreto, uno contesta, uno escupe todo. Uno escupe todo. En los mitos griegos hay dos historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si le arrancaban el pelo. Una de ellas es la de Pterelao, dueño de un cabello de oro que le había otorgado Posidón y del que dependía su vida y su fortaleza. Esa historia es muy conocida, así que vamos a contar otra. Pero tenía un solo pelo mágico, que era de oro. Si le cortaban ese pelo, chau.
¿Chau qué?
Me estoy saludando.
No, bueno, señor, estamos hablando de otro tema.
El rey Minos fue el primero en dominar el Mediterráneo. En Creta era regente de más de 90 ciudades. Cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse y navegó por el mar Egeo reuniendo barcos y reclutas. Algunos accedieron a ayudarlo, otros se negaron. En esa leva se proponía cumplir la venganza de su hijo. Minos asoló el istmo de Corinto, puso sitio a Nisa, que era gobernada por Niso, el egipcio, quien tenía una hija llamada Escila. Muy bien. No confundir con aquella mujer que por un castigo le nacían de la cintura para abajo 6 perros horribles que devoraban a todo el que se le acercaba. Es terrible, ¿eh? Que a una mujer, porque era una
por
linda
favor.
Mujer, le crecían unos perros.
Claro.
Eso es mucho más peligroso que los perros esos sí. japoneses que lo molestaban
sí,
de noche.
Sí. Estos ladran.
Claro. Una cosa, no pelos, no le crecían pelos.
Perros.
No, le crecían perros.
Sí, sí.
Claro, porque cada vez que uno dice pelos,
claro.
se remite al Japón,
a la historia
del curro.
No, señor,
nada que ver. Bueno, en la ciudad de Nisa se alzaba una torre construida por Apolo y a los pies de esa torre yacía una piedra musical que cuando se le arrojaban otras piedras desde arriba sonaba como una lira. La explicación era la siguiente. Parece que Apolo en una ocasión había dejado allí su lira mientras trabajaba como albañil y la piedra había quedado contagiada de esos dones musicales. Escila pasaba mucho tiempo en lo alto de la torre haciendo sonar melodías arrojando puñaditos de guijarros. Bueno, y andaba por ahí en la torre cuando comenzó el sitio de Minos sobre el territorio de su papá, Niso. El asedio de Nisa se prolongó y Escila pronto llegó a conocer los nombres de todos los guerreros de Creta que estaban sitiando el lugar. Dice el mito que la conmovió la belleza de Minos.
Bueno,
parece que Minos era lindo.
Sí.
¿Vio cómo es esto?
No, está bien, señor. Sí,
¿vio
sí.
cómo es? Cuando uno es lindo...
Es lindo, sí. ¿Qué va a ser?
¿Qué va a ser? Y bueno, por su magnífica indumentaria, porque se vestía bien también.
Ah.
La mina, esta Escila, se enamoró perversamente de...
Ah, ¿cree que iba a decir bueno, perdidamente?
No, perversamente, que es mucho mejor.
Sí.
Se trata de elegir cómo quiero que se me enamoren. Prefiero que perversamente y no perdidamente. Bueno, algunos dicen que Afrodita, la diosa del amor, así lo quiso y así lo acomodó. Bueno, el caso es que los cretenses que estaban sitiando a Niso no terminaban de triunfar porque el papá de Escila, el rey Niso, como se ha dicho, era dueño de un bucle dorado del que dependía su vida y el trono. Una noche, Escila entró sigilosamente en la cámara de su padre y le cortó el rulo. Le cortó el rulo y Niso murió al instante. Luego, arrebatándole las llaves de la puerta de la ciudad, la abrió y salió. Y fue directamente a la tienda de Minos. Tenía una tienda, Minos.
¿Sí? Sí no, no, no.
¿Qué va a tener una tienda?
Era de donde vivía.
Me hace enseñar claro. que sí, era una tienda sí, de campaña. Sí, no claro. de la Mundial.
No, no. no.
Sí, bueno, y le presentó ahí, le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Dice, mirá lo que tengo acá. Este pelo... Es el pelo dorado de mi viejo que va a permitir que ustedes, los cretenses, triunfen en toda la línea. Pero, a cambio, yo exijo tu amor. Minos aceptó el trato. Y esa misma noche, después de entrar en la ciudad y saquearla, yació con Escila, pero no la llevó consigo a Creta. Porque aborrecía el parricidio.
Claro, claro.
Tenía principio.
Bueno, ya está, pero si vos fuiste capaz de matar a tu viejo, claro, ¿qué queda para mí? Dijo Mino. Desesperada, Escila fue nadando atrás del barco de Minos y se agarró a la popa hasta que el alma de su padre, Niso, se abalanzó sobre ella en forma de águila. Ella estaba agarrada a la popa, sí. vio que venía un águila. ¿Qué es esa águila? Que
el padre.
Y soy tu propio padre, con ello. Así que me cortaste el rulo y me morí. Ahora vas a ver. Y Escila, aterrada, se soltó de la popa y se ahogó. Algunos dicen que la orden de soltarla la dio Minos, que continuó su rapiña... Y la venganza de su hijo en otras regiones. Impresionante.
Sí. Qué gente, ¿eh?
Impresionante. Yo había escrito, me acuerdo, un cuento con esta historia, que tenía la forma de una obra de teatro, con muchas didascalias. Y las didascalias presentaban muchísimas dificultades para la puesta en escena. Aparece un águila, vuela, el mar, aparecen...
Claro, sí,
imagínense. Aparecen 400 soldados cretenses que desfilan. Todo eso estaba. Total, como no la íbamos a poner en la escena, que me importaba.
Ahora se lo resuelven todo, le ponen una pantalla atrás.
Sí, con inteligencia.
Con todo eso, claro, señor, le meten los 400 tipos.
Así que esa fue la historia de Sila, que traicionó a su padre porque se enamoró de Minos. Minos que era lindo, se vestía bien.
Bueno, bueno.
Se vestía bien. Bueno, ¿se le ocurre a usted alguna canción sobre pelos?
Está el extraño de pelo largo de Roque Narvaja.
Puede ser. El
joven guardia. Sí,
puede ser. Bueno, vamos a escuchar eso. Eso. Trae muchos recuerdos. ¿A usted le gustan las canciones que traen recuerdos?
No.
A mí sí. A mí sí, ¿por qué no?
A mí tampoco, no. Me hacen acordar a la discusión que tuve en el programa de Mirta Legrand.
Sí, se acuerda.
Sí.
No, bueno, porque hay temas musicales que... Sí, o que los remiten a personas. Depende de qué tema, pero... Sí,
a mí me
nunca
gustan los temas musicales que están bien hechos.
Nunca es una cualidad del tema, sino
no,
del contexto.
Es una cualidad de la circunstancia.
Claro.
No.
La circunstancia. Es otra cosa.
Bueno, vamos a escuchar.
Vagando por la calle, mirando la gente pasar,
gente pasar,
el extraño del pelo largo, sin preocupación él va, fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción,
satisfacción,
por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es tratar de entender, cuando empezar quizás usar, sí, sí, él es un rey extraño, un rey del pelo.
Era la joven guardia, la venganza será terrible, el extraño de Pedro. Será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estrategias para ganar un juicio. Atención, un tema leguleyo, ¿eh?
Sí, señor.
Tanto así que el primer consejo es contrata al abogado adecuado. Si me permite,
le hago una pregunta. ¿El abogado tiene que ser buena onda o mala onda?
¿Por qué? ¿Pero con usted o con o en el juicio?
En general, ¿tiene que tener una personalidad, tiene que ser un tipo agradable, entrador, o tiene que ser malo, una porquería?
No, bueno, sé. No sé si hay los dos extremos.
Porque en general... ¿Qué? No sé qué decirle.
No, porque por ahí el abogado es tan bueno, el que lo defiende, que usted pierde.
¿Qué? Acá.
Ahí había una linda historia griega, en donde había un abogado que tenía alumnos, creo que se llamaba Evatlo. Y, bueno, uno de sus alumnos le preguntó cuánto le iba a cobrar, qué sé yo, hasta que Evatlo le dijo, bueno, me pagarás cuando ganes tu primer juicio.
Bueno.
Pero el alumno resulta ser que no tenía juicio, no trabajaba, no hacía nada. Entonces Evatlo lo demandó. Dice, claro. Este tipo... me dijo que me iba a pagar cuando ganara su primer juicio, pero no entra nunca en litigio. Y bueno, tiene lugar un juicio.
Bueno.
Tiene lugar un juicio.
¿Y?
Y estalla una vez más la paradoja. Porque si ganaba Evatlo, entonces el alumno no había ganado su primer juicio, sino que lo había perdido. Y si lo ganaba el alumno, entonces... era que no tenía que pagarle por haber ganado el juicio. Así que no sé cómo se resolvió.
No, bueno. No hay lugar, como dicen en
el... no hay lugar.
Sí.
Elegir al abogado correcto puede ser el factor decisivo en el juicio. No te dejes guiar únicamente por la tarifa. La experiencia en el tipo de caso que enfrentas es crucial. Un abogado especializado en tu área... conocerá precedentes, jueces y las tácticas adecuadas.
¿Jueces conoce? ¿Es necesario conocer jueces?
Bueno, me suena la... medio a corruptela.
Hablando abiertamente, sí, de un, sí, arreglo.
Sí, sí, claro, sí. Porque conocer jueces...
Hacete amigo del juez.
Sí, no parecería ser una condición necesaria.
¿Para que llamo al juez y resuelvo todo?
Claro, al judice. Prepara tu historia. Los hechos son importantes... pero la narrativa es clave.
Claro, porque se la toma antes el abogado.
Los jueces y jurados no solo buscan la verdad en los detalles, sino también una historia coherente y lógica que tengan sentido emocional. O sea, no importa si es mentira. El asunto es que esté bien escrita.
Bueno, es que muchas veces el abogado sugiere una historia que es novelada. O es una...
Claro, todo mentira.
Claro.
Por ejemplo, dada la siguiente situación,
sí,
ustedes eligen quién es quién.
Sí.
Un auto...
Soy el auto.
Bueno, que circula por la, sí, calle, en determinada esquina se lleva por delante un puesto de helados.
¿Helados?
De un vendedor que estaba allí vendiendo helados. El heladero lo demanda.
Sí, señor, ¿qué quiere que haga?
Por eso, por daños y perjuicios, lucro cesante, todo lo que se le ocurra.
10 millones de dólares.
Lesiones físicas, sí, sí, etcétera. Cada uno tiene su abogado,
sí,
y tiene que presentar un relato de los hechos.
Sí.
Aquí el señor heladero dice que usted venía a 100 kilómetros por hora o a velocidades muy altas, y que se lo llevó por delante, que el señor estaba en el lugar que le correspondía, perdió toda su mercadería, y usted es culpable. Usted dice que el heladero estaba cruzando la calle con su puesto de helados, con el semáforo en rojo.
Sí.
Bueno, convénzame de uno y otro caso, porque yo soy el juez.
Ah, usted es el juez, ¿y por qué no lo dijo antes?
A ver si lo puedo convencer.
Resulta que no sé qué hacer.
2 millones.
No, pero ¿cómo? Pero 2 millones de helados, ¿de qué me está hablando?
2 millones de helados puede ser también.
¿Puedo decir algo, señor juez?
Sí, por favor, tiene.
Con la actitud del señor de ofrecer dinero, ya está dando a entender que es el culpable. Yo no ofrecí nada.
¿Culpable?
No. Sí, señor.
¿Culpable?
Usted a propósito no ofrece, claro, nada.
No, bueno.
Para que todos pensemos... que es inocente.
Exactamente.
No crea que no conocemos ese gambito, amigo.
Tiene 5 años de prisión En suspenso, en suspenso.
Es en suspenso y no se sabe si se la dan o no.
¿Le puedo mostrar algo que tengo en el celular?
Es que ya, ya di mi, la sentencia.
¿Le puedo mostrar algo que tengo en el celular que puede funcionar como
muéstrenlo, una... igual di la sentencia, así me muestre.
¿Como una prueba?
Objeción, objeción.
¿Qué?
No lo puede mostrar porque ya terminó el juicio.
Terminó, pero sí, para divertirnos.
No, para divertirnos.
Si el señor
no,
no quiere mostrar. Divertir, no, no. Señor.
Yo casualmente venía filmando.
Qué raro que una persona esté filmando. Usted estaba manejando y filmando a la vez otro delito.
No, no, no.
Dos años no, más con, en suspenso.
Vas a pudrir en la cárcel.
No, sí, no.
Basura.
Perdón, yo estaba filmando cuando estaba el auto estacionado. Lo tiro sobre la luneta del auto.
¿Qué cosa tira sobre
el celular?
A mí.
No, y sigue filmando. Y mire lo que sucede.
A ver.
Acá vemos, me ven a mí manejando.
Ahí está.
Este es el volante.
¿Y esa señora que está a su lado quién es?
¿Es su hermana?
Es una compañera del trabajo.
Está sentada sobre usted, discúlpeme.
Porque no entrábamos.
Bueno.
¿Pero qué auto tiene? Una moto tiene más que un auto.
Y... bueno, listo, soy culpable.
No, no, bueno, no, bueno, bueno.
Si me están buscando el pelo en el huevo.
No, no, pero... no, el pelo en el huevo, no.
Eso es otra demanda.
No, mire, se acumulan los delitos porque...
mire cómo cruza el señor con la bicicleta.
No,
helado.
En rojo. En rojo.
Helado.
En rojo.
Yo veo...
helado.
En rojo.
No, señor, yo lo que estoy viendo ahí en esa imagen es a un trabajador... que se está ganando la vida dignamente para llevarle el pan a su hogar.
Perdón, yo
pan.
También...
no, helados. O la venta de helados usted compra.
Lo cambio por pan.
Con lo cual, esto es agravado por vínculo.
Perdón.
Lo que usted hizo.
Vínculos.
4 años más.
Perdón,
en suspenso.
Porque no terminó la filmación.
Ya es culpable igual usted, ¿eh? La aviso.
Perdón, no terminó la filmación. Si usted ve acá cuando yo...
pero qué choquera, la guerra y la paz, bueno, son peliculares.
Cuando pongo la pausa en el video,
sí.
Se ve que el heladero me está apuntando con un revólver.
¡Helado!
¡Eso!
No, usted no. Está en un error.
Me está apuntando con un revólver.
Helado. De las muchas variedades que tenemos.
Claro, el pistolín.
Sí.
El pistolín.
Justamente, hay dos tamaños.
El pistolín de...
el pistolín y el pistolón.
¿Eso es el pistolón o el pistolín?
No, este es el pistolín, así que calcule.
Bueno, ese es el pistolín de frutilla.
Entonces...
porque es así rosado.
Es el mejor.
Bueno. Con lo cual, el señor...
ante una...
es inocente.
¿Inocente?
Señor, inocente.
Tenemos varios juguetes que son helados.
Claro.
El cono gol.
Con la forma.
Bueno. La pelota helada.
Bueno, pero acá no termina la cosa. Un segundo después, y voy a poner la pausa, miren lo que hay en el medio de la calle. Un bebé con un pañal puesto.
¿Y qué es el...?
Entonces yo, para esquivar el bebé...
¡Eso! No,
ese
esa,
bebé...
está trucado esa foto.
No, está trucado además... yo invito a que interroguemos a ese bebé.
No, bueno.
Lo puede presentar aquí frente al jurado.
Se le cayó.
Para un interrogatorio exhaustivo.
Un minuto antes pasa una madre con varios bebés.
No,
le cae uno y no se da cuenta.
Aquí me dicen que para la declaratoria del bebé debe cumplir la mayoría de edad, 18 años. Con lo cual usted queda en prisión por 18 años en
hasta
suspenso.
Hasta que crezca el bebé.
Hasta que el bebé pueda declarar en su contra. ¿Comprende? Así que ya mismo...
ahí está el bebé, mire, ahora lo reconoce.
Sí.
Este bebé yo lo he visto en varios juicios, ¿eh?
No, señor, por favor.
Trabaja de testigo falso.
Es uno que tenemos acá en el juzgado número 12. Ahora, usted es muy culpable, cada vez se incrimina
no,
más.
No, porque usted no vio este archivo que tengo.
¿Tiene más?
Sí, es un archivo de los mecánicos generales del Estado.
¿Qué? ¿Existe esa cosa?
Que es un informe técnico que dice que a mí se me rompió el freno un minuto antes del accidente. Acá está el informe, firmado por mecánicos del Estado.
Falso testimonio, porque acaba de decir hace un minuto que usted había frenado por el bebé.
Cuando empiezo a frenar, empiezo a bombear el pedal.
¿A bombear?
¿Tiene algo que ver esto que está diciendo con la señorita que se encontraba con usted?
Muy buena pregunta.
No, no, bueno.
No sabe responder.
Es una falta de respeto.
3 años más por no responder frente a la justicia.
Viste que te dije, no te metas conmigo.
Sí.
Helados.
Bueno, mire, ya entra ahora el celular de culata y se lo lleva directo a la cárcel.
¿Cómo es entrar el celular de culata? Aquí lo tengo. Explíqueme, ¿cuál sería la culata?
No, ese, no el celular,
no,
el teléfono,
señor.
Ah, no.
Estas jóvenes no saben que el celular es la camioncito de la cana. A ustedes lo llevamos ahí y ya va directo.
Una última cosa, señor juez.
Hoy cena en la cárcel, le digo.
Una última cosa, señor juez.
Apúrese, señor.
¿Puedo hacer un llamado a mi padre, que estaba en ese momento en el campo?
¿En cana?
No, en el campo está mi padre. ¿Puedo hacer un llamado? ¿El último llamado?
Bueno, tómelo como una excepción, ¿eh?
¿Está levantando la cosecha de soja?
Sí, como
no. Ah, ¿usted tiene un padre sojero?
Sí, señor.
Ah, bueno, ¿con muchas hectáreas?
Claro.
Ah, bueno, bueno. Y digamos, ¿su padre es más bien desprendido?
Mi padre es prácticamente el dueño de la provincia de Santa Fe.
Ah, objeción.
Bueno. No, no, bueno,
no, no, espere un poquito. O sea, su padre tiene una fortuna disponible superior a los 7 millones de dólares.
Sí.
Bueno, bueno.
Grobotel es mi apellido.
Bueno, ah, bueno, bueno. ¿Cómo le va?
¿Qué pasa con el heladero? Se quedó callado, ¿eh?
Helados. Ya el juicio terminó.
No, no, no.
Ya
no,
pasó tiro.
No, aquí me dicen...
Sí. ¿Quién le dice?
Estamos solos, en el celular.
No, lo consulté.
Sí.
A instancias superiores, al Tribunal de Casación, a los jurados.
Bueno, por eso yo les decía, averigüe.
Y me dicen que hay un cambio de último momento.
Sí, señor, claro.
Que hay una sentencia, una enmienda en la sentencia.
Ah, bien, bueno.
Que
es válida igual.
Se condena.
Sí.
Se declara culpable.
Sí.
Al heladero.
¡Sí, señor!
Por ¿cómo, señor?
Poner en
si
riesgo.
Ya había resultado el 80.
Poner en riesgo,
no vale
la
cambiar,
seguridad.
No vale cambiar, canté.
Por discutir a este tribunal y poner en riesgo a la nación.
Sí, claro.
Por no acatar el fallo de este supremo...
Un momento, su señoría.
Sí, sí.
¿Puedo hacer una llamada?
¿A quién?
A mi padre.
¿Cómo su
padre?
Tómelo
como una excepción, ¿eh? Llama a la casa.
¿A dónde lo va a llamar?
¿A quién va a llamar?
Ahora lo voy a llamar yo.
Bueno.
Hola, sí. ¿Casa Rosada?
¿Qué?
Sí, por favor, con mi padre. ¿Cómo?
¿Qué?
¿Cómo dice? No está.
No, no. No hay ningún padre ahí. Bueno. Sí. Ese es uno de los...
Lamentablemente no está.
Así que, usted es declarado culpable,
bueno,
marche preso.
¿Qué va a hacer?
Y la verdad, como juez lo digo, esto yo lo digo humanamente, como ser humano. Es una vergüenza el ejemplo que usted acaba de dar a la sociedad, le digo a usted, al heladero. Es una vergüenza, porque los niños confiaban.
Un segundo.
El que vende el pistolín.
Me está llamando mi padre.
Sí.
Hola, ¿Grobotel? Sí, ¿cómo estás?
Que nos llama por el apellido al padre.
Ah, Granizo.
¿Qué?
Ah, ¿arruinó la cosecha? ¿Hasta dentro de 5 años no se puede cosechar de nuevo? ¿Quedó arruinado el campo? Ay, qué mala noticia, papá, justo ahora que estoy acá en el juicio. Bueno, igual me declararon inocente.
No, atención, atención.
¿Qué? ¿Qué?
Ah, perdón, voy a atender el teléfono. ¿De dónde? Ah, Casa Rosada, sí, pásamelo.
¿Quién?
Hola, papá.
Pero...
¿Cómo va ese asunto, eh?
¿Pero qué?
¿Bien?
Sí.
Bueno.
¿Qué cosa? Sí, no, tengo un problema acá con un juez.
No, yo me voy retirando.
Que
me quiere
declarar culpable y soy inocente. ¿Cómo? Quiero hablar con usted, señor juez.
No, ¿qué tiene que ver?
Quiero hablar con el juez. Sí.
Sí.
Objeción.
Hola, perdón, ¿soy el juez o qué soy?
Objeción.
Hola. Sí, sí. No, por favor, faltaba más, desde luego.
¿Cómo se cambió de tono?
Sí, sí. Bueno, cómo no. Quedamos así nomás. Quedamos así.
Bueno,
sí, Pistolín, siempre me gustaron los helados a mí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.
Chau, ¿qué chau, tiene que ver? Lo invito ahora a tomar un helado. Si ya soy bueno, inocente.
Por favor, hay una apelación, ha llegado de la Cámara de Apelaciones, ah, que apela en el fallo de este tribunal.
Ah, bueno.
Por el cual se declara al puesto de helados del señor.
¿Qué?
Se declara Patrimonio Nacional
no,
de Interés Cultural por las Infancias.
Sí, papá, sí, sí, ya está, lo están diciendo ahora. Sí, sí. Sí. Bueno, gracias. Sí, por... cualquier cosa, cualquier otra cosa que tengo que refundir, alguno te llama.
Lo estoy viendo. Por las Infancias.
Estoy viendo la televisión atrás que
con lo declararon
Patrimonio Cultural. La foto está que dice hiena.
Claro.
Sí, lo veo en el
aire. Usted.
En la televisión.
Es un delito federal atentar contra el Patrimonio Nacional Cultural de las Infancias. No, con lo cual se le otorga la pena de cadena perpetua.
No, no,
inhabilitación absoluta, bueno, para el desarrollo de la vida en cualquiera de sus
circunstancias. Hasta luego, señor juez, lamentablemente.
Será terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Me acompaña nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Hola, señora, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Moreira?
Viene los viernes la señora.
Sí, qué sé yo, viene seguido. Sí. Viene cuando usted viene, porque hay días que no está, ¿eh?
No, sí.
Me parece que viene con usted.
Me persigue, sí.
Hemos
traído el bolillero.
¿Hay bolillero?
Hay bolillero, claro.
Entonces,
que sí.
Saque directamente.
Listo, vamos, la primer bolilla.
A ver.
42.
42, según los cómputos de aquí, es suerte loca.
¿Suerte bueno, loca?
A la bueno, señora le decimos.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y admirado hijo decir que es porque estoy con una suerte loca al saberle esa mal suerte yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme cuando tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentira. Y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Qué fe tenés, saber que no acertás. Que si apuntás a carta de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertador, pues soy quien desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme en la confianza. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Recuerden que pueden hacer pedidos, ahora mismo por WhatsApp, por escrito, no en audio. El WhatsApp es
lo 11... que sea, cualquier pedido.
Y sí, después que de allá que lo hagan, no sé.
Exacto.
Pero es 11-6585-5580. Por ejemplo, mire, temas en portugués, temas de Brasil.
En portugués.
Como Leoncinho.
Leoncinho.
Leoncinho. Un león pequeñino.
Claro.
Leoncinho.
Claro, un leoncito.
Leoncito, así.
León y grande.
Claro.
Leoncinho chiquito.
Muy bien, clarísimo la explicación. Leoncinho, ¿de quién es este tema?
De Caetano.
Es de Caetano.
Caetano Veloso.
Gosto muito de te ver, Leoncinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de te ver, Leoncinho, para de se entristecer, Leoncinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração eu sou, pai de toda cor. Quando ela é dona pele e a leão, gosto de te ver ao sol, Leoncinho, de te ver entrar no mar. Tua bela, tua luz, tua juba. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração não sou pai de toda cor. Quando ele adora a pele e a leão, gosto de te ver ao sol, Leoncinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba.
Bueno, a ver el bolillero nuevamente con el escribano que está...
No, mire, es que usted tiene que meter la mano y mirar para otro lado.
Sí, eso, despertó a alguien.
No, no puede ir a esa con velocidad. Una energía que la rueda va...
Sí, se parten las bolillas. Sí, sí.
Pero señor, está el sonidista le están sangrando los oídos. Y le acaba de reventar...
Bueno, ¿vas a sacar una bolilla?
Sí, ahí saco. 41.
Bueno, usted tiene dos bolillas y la todas buenas.
Sí, era 42.
Él dice el número y lo mira solo él, después la mete adentro. Sí.
Bueno, no tenemos
siempre
escribano.
La misma cosa. Bueno, 41, yo le digo lo que es. Total, si el señor puede sacar la bolilla que quiere, yo le puedo decir lo
bueno,
que
quiere.
Es vívere. 41 es vívere.
Pero bueno. Vívere hay que ser un cantante de ópera, y prácticamente. Sí.
Sì, che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, mi ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la portata amica. Vivere sempre così giocondo, ridere que la vida es bella, la voglio vivere sempre più.
Muy bien.
Bueno,
saco usted, no confío en...
Saco yo, así, la primera. A ver. 43.
No, 43, qué raro.
Solo el número del 40, ¿no?
Son bolillas. Todos, sí, son bolillas raras.
Nunca vi tanta trampa en un sorteo.
Según mis cómputos, 43 es hey, hey.
Hey, 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 hey. Hace mucho que no hago eso.
Bueno, a ver.
Vamos a intentar.
Sure, I'm gonna be your dog.
Casi para despedirnos, ¿esto o no? ¿O
de... No, podemos hacer bueno, esta y una más.
Que saque usted una bolilla, maestro.
Usted, maestro.
A ver, el maestro no habla, así que vamos a ver nosotros.
Aquí está. 40.
¡40!
No, no, pero acá hay trampa, ¿cómo puede ser?
40, y según mis cómputos, 40 es How High the Moon.
Con la trompeta, ¿eh? How High the Moon.
Con trompeta, sí,
la trompeta. Con la trompeta, claro, la tengo acá.
Perfecto.
Bueno, claro. Bueno.
¿Qué? Trajo la chiquita hoy. Sí,
sí. Hoy es la pícola, sí. Pero igual suena, sí. Suena bien igual.
Sí, sí.
Tiene que soplar un poco más nomás.
Vamos.
Amigos, nos vamos. Mañana estaremos en el Teatro de Devoto, ¿eh? Ahí en la calle Lincoln y Chivilcoy, 9 de la noche.
Nadie debe faltar, ¿eh?
Los esperamos
es un
ahí.
Teatro muy lindo.
Mañana sábado, atención, porque parece. Sí, sí. No es que me confundí.
Digo, y van
¿no?
a ir a vernos empresarios de los Estados Unidos. No sí. sea cosa que.
¿Para
que
qué?
No vaya nadie. No sé para qué.
Ah. Bueno, nos vamos, maestro. Entonces, ¿con qué se quiere ir?
A ver.
Al ritmo de pandulcero, ese que me hace vacilar, ritmo de pandulcero, de mi negritita guacha. Bidi 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 bid
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you.